Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Consuelo y Nicolás.
Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, Matías sacó los zapatos de baile.
Terminó. De Charol. Anoche fue el último toque
de Michael
queda,
Jackson. Lo sé.
Sí, allá no hay.
Qué increíble cómo lo estábamos conversando recién con los infiltrados también. No sé. Realmente es como un cambio de era.
¿Allá hubo solo? ¿Cómo?
Toque queda no, nunca.
No, toque queda no.
Pero al final hay otras restricciones que en su minuto se levantaron. No recuerdo una que haya sido como tan marcada, quizás, como la que creo que se terminó anoche en Chile.
Y el horario de cierre de los pubs, ese era lo parecido al toque de queda, digamos. O sea, uno podía circular, pero no había mucho que hacer, ¿no?
¿Qué más se puede hacer que un pub, dices tú?
¿Ah?
Eso significa que más que se puede hacer que era un pub.
No, es que estaba cerrado toda la posibilidad. O sea, no, yo entiendo que cine y todas esas cosas estaban cerradas, entonces no había mucho que hacer tampoco, ¿no?
No había, claro, los lugares públicos para público estaban cerrados. Pero aún así creo que una medida tan generalizada, tan extraordinaria, que tiene tantas connotaciones además en la historia de nuestro país, que termine finalmente es... Wow, es como para descorchar algo, creo yo.
Tal cual, ya, ese es un primer punto.
Estaba mirando las tasas a propósito de COVID, estaba mirando el famoso R, a cuántas personas se está contagiando, subiendo, hay un artículo... sí, está subiendo, ya sobre uno, hace rato sobre uno, y llegando como al mismo nivel de los momentos más complejos de la pandemia. Lo que te muestra lo importante de las vacunas, qué diferente al mismo R y qué era lo que sucedía cuando la gente no estaba vacunada y cuando eran otras las variantes circulando.
Dicho de otra manera, sin la vacuna podríamos estar viviendo esos momentos más duros, más tensos.
O sea, estaríamos,
más complejos.
Yo creo que igual, ¿no? O sea, no sé.
Sí, exactamente.
Claro, creo que depende, pero lo acumulado en las camas depende de lo acumulado, depende de cuánto tiempo estaría un R alto. No necesariamente estaríamos con las con las UTIs colapsadas, pero sí estaríamos camino A, eso sí. Y estamos más o menos tranquilos por la vacuna. Se está vacunando niños ya se está vacunando niños de 6 años hacia arriba.
Sí. Vacunando niños, todas las personas que sobre 50 ahora están esta semana, no he visto el calendario de los últimos días.
Es que más que 50,
vacunándose con la tercera dosis.
Que, Consuelo, más que la edad, más que fecha de nacimiento, tiene que ver con la fecha en que tú te pusiste la segunda vacuna.
La segunda.
Ese ha sido el factor que manda, porque hay gente...
Sí, porque hay gente muy joven, hay gente que trabaja en hospitales o cosas por el estilo, que tiene 25 años y que ya está con la tercera dosis, digamos.
Profesores, trabajadores de salud.
Claro, hubo gente que se trabajó, inclusive los periodistas en alguna
época. Se está vacunando con la dosis de refuerzo aquellas personas que están en los primeros días de abril que se pusieron su segunda vacuna. Eso lo sé porque a mí todavía no me toca, así que pero no, por eso te digo, y soy más viejo, hay gente mucho más joven que sí se está vacunando. Yo me vacuné muy tarde, yo me vacuné cuando me correspondía.
Claro, y claro, a mí me debería haber correspondido hace rato, pero como yo me puse AstraZeneca, porque participé en la prueba de AstraZeneca, entonces...
¿Tú te la pusiste ya?
No, sino solo son para que sean vacunados con Sinovac.
Ándale.
No, la gente vacunada en las dos dosis con Pfizer o las dos dosis con AstraZeneca, que eran las dos vacunas disponibles, no está incluido en el esquema de la tercera dosis.
Yo creo que te van a poner
imagino,
más temprano que tarde una tercera. Acá en Inglaterra también, que es mayoritariamente AstraZeneca, ya empezaron a poner la tercera.
Sí. La subsecretaria de Asa habló de la cuarta. Está como los retiros esto.
Bueno, pero
el... No, verdad, no es cierto, ¿cierto? Habló de la posibilidad de una cuarta y también habló de la disponibilidad que iba a haber el próximo año cuando haya que venir a la segunda temporada.
Pero va más, es más modesta que la otra, porque el otro ya están hablando del quinto. Ah, pero bueno, oye, hay un...
Hoy día, en todo caso, a propósito de vacunas, escuchaba una entrevista a un académico y... A propósito de que hay un porcentaje importante de países en el mundo que no tienen vacunas, que no hay ni un 10% de la población vacunada. Sí. Entonces, claro, hoy estamos celebrando muchos países lo que se ha conseguido, pero en algún minuto eso o vamos a seguir con fronteras cerradas, vamos a empezar a restringir que venga gente de ciertos países para siempre. ¿En qué minuto? Y pensando en lo que ha hecho Chile con otros países, los donativos que se hicieron a Paraguay, ahora último, por ejemplo, de vacuna, porque no se están cumpliendo los compromisos que hicieron en particular los países desarrollados respecto de entregarle vacunas a los demás. No es sustentable en el largo plazo que uno solo se preocupe fronteras adentro.
Y
es una locura.
No solo tiene
porque
que ver
se con... siguen desarrollando las variedades en lugares en que hay mucha transmisión comunitaria, empiezan a aparecer nuevas variantes. Entonces,
no es solo un tema
práctico, porque lo dramático es que esas variantes, tú podrás estar muy inmunizado, pero aparecen nuevas variantes que pueden ser más agresivas, más transmisibles, etcétera, etcétera, y toda tu protección se muere. Entonces, por eso que Estados Unidos, que bueno, los malos dicen que los 100 millones de vacunas que ofreció Estados Unidos tienen que ver con que son vacunas que están por vencérsele, por el acaparamiento de vacunas. Pero me da lo mismo lo que sea. Lo importante es que lleguen a los brazos de gente en los lugares donde hay poca vacunación. Centroamérica, entre otros.
8:10.
Oye, yo no sé para qué estamos haciendo. Voy a hablar de ley corte de pensiones, pero quiero darme una vuelta un pelín larga que les pido que me acompañen brevemente. Yo no sé para qué estamos redactando una constitución. De verdad, escuchaba más temprano a Marcelo Cubillos, vamos a hablar del tema de los plebiscitos dirimentes, etcétera, etcétera. Pero yo no sé para qué cuernos estamos redactando una constitución si finalmente, por simple mayoría de votos de una comisión de la Cámara de Diputados, la constitución puede ser dejada en suspenso. ¿A qué me refiero? Se está tramitando una ley corte de pensiones. No hay ninguna duda, es una norma que viene desde el gobierno de Frei Montalva, que la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social corresponde al Ejecutivo. Frei Montalva era alguien que quería dejar leyes de amarre, etcétera, etcétera. No, Frei Montalva, con mucho criterio, se cabreó de que en el Parlamento se tramitaran leyes que beneficiaban a los jubilados de determinados sectores, o que se repartieran pensiones de gracia, o que se adelantaran o cambiaran los términos de jubilación. Lo que hizo Frei Montalva el año 67, cuando establece, pasa un proyecto de ley y consigue que el Ejecutivo tenga potestad exclusiva para el tema de leyes sociales, para temas de seguridad social, tiene que ver con eso. Bueno, pero eso está establecido. Hay iniciativa exclusiva. Sin embargo, los parlamentarios deciden, o sea, se plantean y presentan indicaciones para modificar un proyecto en materia de seguridad social que presenta el gobierno. El secretario de la comisión, secretario abogado de la comisión, la persona que está a cargo ahí para recordarle a los parlamentarios qué se puede hacer y qué no, le dice: mire, señor presidente de la comisión, esto debe ser declarado inadmisible. Y el presidente de la comisión, ¿qué es lo que hace? Lo declara admisible. ¿Por qué? Porque lo declara admisible. Y después, entonces, un grupo de parlamentarios de gobierno dicen, oiga, sabe que esto es inadmisible. Lo someten a votación y por 7-5 se declara admisible. ¿Para qué hacemos constitución, entonces? Entonces, y ahí ya vamos al detalle. O sea, efectivamente, la expectativa de vida de los chilenos la vamos a regular por ley. Pensar que la expectativa de vida tiene que ver con las pensiones es de una torpeza infinita. ¿Cuándo ha tenido que ver la expectativa de vida de la población con el tipo de pensión que hay que recibir? ¿Nunca ha tenido que ver? Bueno, no tengo idea, da lo mismo. Y establecer una serie de normas para las cuales, primero que nada, no tenían ninguna atribución. El tema de pretender modificar las tablas de mortalidad.
Mortalidad.
El tema de establecer que por 6 meses de pérdida las administradoras tengan que pagar con el encaje. Un 1% de pérdida en el fondo es 10 veces el encaje. O sea, olvídense, no están entendiendo mucho cómo funciona el tema. ¿Ah? No están entendiendo nada. 1% de pérdida es todo el encaje. O sea, lo que podría, lo que ocurriría sencillamente, porque además usarían el encaje para pagar, pero a su vez tendrían que volver a constituir el encaje. O sea, es una locura, no tiene pies ni cabeza, no es entendible cómo se plantean cosas como esas. Hay una serie de otras normas. De hecho, y lo que más llamó la atención, es que el gobierno plantea que se llega al 60% y esto llega, y ellos decían que es al 85%. O sea, pero no tienen atribuciones. O sea, ¿para qué tener una convención constituyente?
Lo subieron del 80 al 85.
Perdón, del 80 al 85, perdón. Tienes toda la razón, del 80 al 85. Vi mal mi número. Me confundí un 6 con
8. No se entiende, porque era el gobierno propone del 60 al 80, claro, la cobertura, y ellos suben entonces la tuya y un poco más.
Y ese poco más, y además, tú no puedes presentar ningún proyecto de ley que no esté financiado, y ellos dicen, lo voy a subir al 5%, pero no le digo cómo lo va a financiar. Y es muy curioso, porque los mismos parlamentarios que propusieron subir del 80 al 85, decían que este proyecto no estaba financiado.
Oye, Nico, ¿y esto cómo estoy tratando de pensar, ya que hace rato que en materia de previsión no se respeta, por lo menos a la pata de la letra, de la Constitución?
Parece que ahí hay un
¿cómo podría pasar esto? Estoy tratando de entender los mecanismos bajo los cuales finalmente pasan los 10%.
No, la cosa es que los 10% pasan porque hicieron la trampa, y es una trampa, de hacer una reforma constitucional. No,
¿Y esto no se podría resolver de esa manera?
¿Como una reforma constitucional?
No, difícil, porque no habría suficiente gente respaldándola.
No habría suficiente
como reforma constitucional.
Claro, no tengo idea. No, pero no te creas, ¿eh? Porque sobre el contenido, parlamentarios del gobierno votaron a favor. O sea, que te demuestra que en materia de pensiones es la ley de la selva.
Todo se puede.
En materia de pensiones, todo se puede. No. Y ahora empezamos materia de pensiones, después van a ser mil cosas. O sea, si de a poco estamos avanzando. Yo te insisto, estamos gastando un montón de recursos, tiempo, más social, en hacer una constitución, y la constitución dura lo que el presidente de una comisión decide que dure. Y yo creo que estamos definitivamente frente a un problema que ya parece no tener solución.
El gobierno podría recurrir, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional, me imagino, para objetar la parte, si es que esto pasara en la sala, en fin.
Claro, pero ahí el gobierno tiene un problema. El gobierno le puso discusión inmediata a este proyecto. Entonces, okay, vas a avanzar con la discusión inmediata. Entonces, tú vas a apurar un proyecto para que te salga un proyecto que es contrario.
Para frenarlo por el otro lado.
Como
acelerar y frenar al mismo tiempo.
Claro,
acelerar con el freno mano puesto.
Yo me imagino que podría recurrir de constitucionalidad no sobre el proyecto en total, sino que sobre algunas partes del proyecto.
Pero la búsqueda de acelerar o ponerle urgencia tenía que ver con que se dejara de utilizar toda esta discusión como un resorte de campaña. Entonces, no alargarlo, porque se veía que se estaba alargando, para poder tenerlo hasta el final de tu campaña, poder seguir hablando de los cuartos retiros, seguir hablando de las pensiones, aunque fueran irreales y prometiendo, básicamente, como suele ser, promesa, en vez de repartir canastas con tallarines y anteojos, digamos, que repartir promesas de cuartos retiros, aunque hubiese gente que no tenía ya que retirar. Pero a esa gente que hace eso, no es que le importe mucho si es que hay o no hay retiro, hay un interés de sencillamente vender humo, como suele pasar en las campañas muchas veces con muchos parlamentarios, pues.
Y yo no sé si la gente les va a comprar el humo.
Pues eso ya es distinto.
Están vendiendo y no sé si.
Pero mira, yo cuando veo que hay políticos que hacen campaña con cuarto retiro, supongo que lo han medido. Supongo que tiene equipo para decir, porque yo creo que cuando uno hace un cartel o hace una presentación, sabe qué es exactamente lo que más gusta, lo que más pica, como dicen los cabros, en tu público. Entonces yo supongo que el cuarto retiro sí está picando. ¿Cómo te explicas si no la voltereta? Es porque hay estudios
que
indican
cero científico. Yo tengo la sensación de que los parlamentarios están viendo mucho Twitter y poca calle.
No sé, yo creo que más bien, como son temas particularmente técnicos y difíciles de entender, son orejas.
También puede haber.
Y un tema oreja.
Me van a dar plata, no, se va a quedar sin pensión, va a subir la inflación. ¿Cómo es que
no? Y además que eso es lo que te contra sabido. No importa, pero es ahora y no mañana. Eso nos pasa
pero es que con la inflación, respecto a pensiones, de acuerdo, con la inflación. Con la inflación debería ser otra cosa, pero tampoco lo
entiendo. Hay una generación completa que no ha vivido inflación.
Varias.
Entonces, la inflación parece un cuento sacado de otro país, la inflación parece ser que es solamente una campaña del terror y no real para Chile, porque, como insisto, yo lo voy a comparar con el tifus. El tifus existía en Chile.
Claro, todos teníamos compañeros cursos que se enfermaban de tifus.
Siempre había uno o dos que, no, que faltaban al colegio. Cuando, ¿y qué tiene este? No, está con tifus. Ah, ya era normal. Hoy día no existe. Te preguntas, ¿qué es lo que es el tifus? Sí. Bueno, la inflación es el tifus. Pero si puede eventualmente volver, ¿no es cierto? Si se deja de, no tengo idea, si agua servida y eso. Entonces hay que tener cuidado.
8:19. Bueno, hablamos tangencialmente de eso. Un solo punto respecto a lo del 10% en el Senado. Llegó a la papa caliente al Senado. Por dos votos llegó al Senado la papa caliente. Aquí hay dos miradas, ¿eh? Uno, se entiende poco, porque hay quien dice, pero esto va a ir a comisión mixta. No, si el Senado rechaza el proyecto,
rechaza,
se acabó el proyecto. Si el Senado aprueba el proyecto con diferencia, por ejemplo, se sabe que no se va a retirar el 10%, sino que solo lo pueden retirar aquellos que califiquen en cierta condición.
Por lo ejemplo, que decía Insulza, por ejemplo, lo rechazaba salvo que se le hicieran modificaciones y que le había escuchado a Pedro Araya, que es el presidente de la Comisión de Constitución, donde se empieza a ver la próxima semana, el 6, claro. ¿Verdad? De octubre, Insulza decía, por ejemplo, digo yo, si fuera para alguien que tenga un cierto tipo de deuda.
Que le estén por embarcar la casa, que esté...
Claro. Entonces, claro. En ese caso, que serían modificaciones sustantivas del proyecto, se va... de vuelta para que se pongan de acuerdo diputados y senadores, ¿verdad?
Exactamente, se lo somete a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados dice, ok, acepto los cambios, es ley, si la Cámara dice, no, rechazo los cambios, va mixta. Entonces, y eso se dilata y probablemente lo estaríamos discutiendo un poquito antes de las elecciones con toda la fuerza que ello implica. Pero ese es el tema. Pero se está produciendo una situación distinta, que es que Yasna Proboste está haciendo un lobby feroz entre sus parlamentarios para aprueben el retiro.
Armado doble filo, ¿eh?
Porque ella dice, sí, porque ella dice, ok, pero a ver, espera un poco. Entonces, si yo soy partidaria, ustedes me están dejando sin pie, sin piso, y ella tiene mayoría entre los senadores, salvo el senador Latorre, todos los demás son teóricamente yasnistas. Teóricamente están con Yasna porque son ex-concertación. Ahora, pero del otro lado, también le pone besa a la pista a los eventuales díscolos de la candidatura de Sichel, de Chile Vamos, porque también les diría, oye, ¿cómo usted va a votar en contra de su candidato? Entonces, ahora, y el punto práctico es que ahí no tienen salida, porque dicen, no, que yo no estoy con Sichel, yo estoy con Kast. Kast tampoco está por el retiro. Entonces,
cuando tú estás en una posición incómoda en tu perspectiva electoral, y le pongo el caso de dos últimas encuestas donde Yasna Proboste ha bajado al tercer o cuarto lugar, donde algunos cercanos incluso dicen que hay que replantearla porque no agarra vuelo o no prende, tú tienes que jugarte cartas, me imagino, que sean más o menos radicales. Y alguien, me imagino, estratégicamente dijo, bueno, aquí... las circunstancias políticas nos dan una oportunidad.
El cuarto retiro.
Nos pueden dar una oportunidad. Es peligrosa, pero peor es no tomarla, porque mantener el cuarto lugar no nos sirve de nada. Y ese es como meter dos delanteros cuando quedan cinco minutos, digamos. Te pueden hacer cuatro goles, pero por lo menos tenés que intentar empatar. Bueno, Yasna Proboste, creo yo, lo que hace es decir, yo me voy a enfundar en la capa de Naruto. En la capa de... Es como lo que hizo Pamela Giles en la Cámara de Diputados. Voy a transformarme yo en la Dalín del cuarto retiro en el Senado. Si lo logro, fui yo. Y logré poner detrás de mío a todos, incluso a los seis senadores de oposición que han dicho que van a votar en contra. Si logro darlos vuelta, bueno, demuestro mucho liderazgo. Y me transformo efectivamente en lo que es un candidato presidencial o pretende ser líder. Pero si te sale en contra... Bueno, significa todo lo contrario. Por lo tanto, se juega un full muy importante.
Pero dentro de esto que la gente entiende o no entiende, la gente va a entender si se aprobó o no se aprobó. Y entonces, y que no se aprobó porque no estuvieron los votos, porque la variable dependiente es Chile Vamos. Ella podría
necesita dos votos de Chile Vamos.
Necesita dos votos de Chile Vamos. Entonces, ella puede...
Claro, pero vas a tener que buscar un tipo de proyecto que le permita comerse sus palabras a senadores como Letelier, Montes, Goich, Lagos Weber, Rincón. Pizarro. por nombrar Rincón, Insulza, en los términos que lo acabamos de comentar. Y ella podría explorar con la superhabilidad negociadora que tiene, y eso es innegable, y se lució, ¿verdad?, cuando salió a negociar como presidenta del Senado con el presidente Piñera. El IFE. Algo que tenga que ver con restricciones, bajo qué circunstancias. Sin embargo, ella misma se puso un par de chaquetas, se puso tres chaquetas, sí, a mi juicio. O sea, como de camisas de...
Camisas de fuerza, sí.
Camisas de fuerza, gracias. Uno, cuando dijo, no quiero letra chica. Entonces, cualquier borde, cualquier requisito que ella eventualmente le pusiera, pues se puede, digamos, pisar la cola ella, claro, sola.
Y eso era para rayar la pintura a Boric, que le quería poner impuestos.
Eco. Número dos, sale a emplazar a los otros dos candidatos por no haber podido alinear a su gente, diciendo ellos, o sea, haciendo entender que no tienen liderazgo, ¿ya? Cuando emplaza a Sichel y cuando emplaza a Boric, ya, uno a favor y otro en contra, pero que no lograron alinear a sus parlamentarios, y se pone en la línea diciendo, bueno, yo alineo a los míos, voy a hacer todo por alinear a los míos. Segunda. Y la tercera camisa es el asunto de que ella lo vinculó, si es que de alguna manera pusiera ciertos requisitos, ella lo vinculó, y lo hizo en el primer debate presidencial, a las pensiones alimenticias, a los papitos corazón.
Claro, que eso no viene en el proyecto.
No viene en el proyecto, entonces, ¿cómo lo pondrías eso tú en una indicación? Como para todos aquellos que tengan deuda, no es fácil, no, digamos, porque además sacar el retiro, sí, es voluntario. Tú puedes confiscar esa plata, no confiscar, pero digamos, decir, usted pidió el retiro, no es para usted, es para que pague su deuda alimenticia, pero es voluntario sacar el retiro.
Se puso entonces todas las dificultades, Yanda, pero
el papá corazón podría decir, bueno, yo no voy a sacar el retiro para que no me quiten la plata,
se
¿verdad?
Se autoimpuso todas las dificultades, Yanda, pero usted, sí, pero es que no le queda mucho, es como cuando esto está más o menos claro, que cuando los candidatos van ganando o les está yendo bien, tratan de ni aparecer mucho. Yo no sé si eso es, por ejemplo, Boric y en el debate del tema de Araucanía que hizo la Tercera aquí, por ejemplo, con la CPC. Uh-huh. Boric sencillamente no contestó el teléfono ese día y no participó. Listo. Y no tenía... ¿Por qué exponerse? En cambio, vemos que las candidaturas... ¿Por qué le está yendo bien, aparentemente? Las candidaturas que le está yendo mal o que están con el rating a la baja, Sichel, por ejemplo, se jugó una carta importante en el 10% al decir, distinto a todos, no tengo por qué decir que no saqué el 10%. Ahora, no le resultó aparentemente ese full.
No sé,
pero hasta ahora lo han criticado mucho porque sigue metido en un jardín, sí, todos los analistas, claro, políticos...
Pero está teniendo 2-3 y le van a preguntar en el próximo, claro, debate.
De todas maneras.
Un tema que no era tema, y va a tener que terminar diciendo que eventualmente lo sacó, y le van a decir que por qué mintió, si es que efectivamente lo había sacado o no. Se metió en un jardín, que se llama. Yanna Proboste se está metiendo, lo que pasa es que tampoco le queda mucha otra. Tiene que mover el avispero de alguna manera, Yanna Proboste, y es a lo mejor comiéndose algunos sapos, tratando algunos sapos de cosas que dijo, pero tratando de sacar adelante una forma de expresar liderazgo, que es lo que le falta. Si eso es, y se está hablando de ella, lo que necesita.
O es lo que necesita volver a mostrar en público. Al dejar de ser la presidenta del Senado, ella pierde, ¿verdad?, esa vitrina, ese púlpito que le permitía eventualmente lucirse.
Eso, ya no está.
Como alguien a cargo de negociaciones, y esta podría ser una oportunidad.
Como está, como dice un amigo mío, ya no tiene su tarimita propia. Ya no es portátil.
Su tarima.
Ya no es portátil. 8:27. A ver, Consuelo, tú, yo quiero que me ilumine porque estoy muy enredado.
A ver, voy a tener que abrir todas las pestañas de los documentos que tengo acá.
De los
documentos comparados.
Comparados. Plebiscitos diferentes. Quería hacer un enunciado. Entendí correctamente que si no se llega a los dos tercios en alguna materia, pero hay mayoría.
Más de tres quintos.
Es que eso no se ha votado todavía, no, escrito para votar a futuro.
Claro. La idea es que entre tres quintos y dos tercios, o sea, si logra el 60%,
perfecto. Pero eso es lo que se ha conversado. La norma que hoy día está en discusión no es
lo que se aprobó,
es que
si no hay, general.
¿Se aprobó el tres quintos? No.
No. Se aprobó el reglamento general.
Sí, de acuerdo.
No se ha aprobado nada que no hayamos discutido anteayer.
¿Okay? Ya, entonces dale, Consuelo.
Esto lo discutimos anteayer, esto ya se votó el otro día, uh-huh. ¿Ya? Así que no nos sorprendamos, lo discutimos in extenso.
Perdona,
se aprobó los plebiscitos dirimentes en el reglamento general, esto pasó anteayer, en un artículo que hace referencia a la comisión de...
popular, de participación
normalización.
Popular.
Participación.
No. Ah, ya.
Sí, participación, pucha, Consuelo, participación. Hazme caso.
Contra esta gente.
Hazme caso, Consuelo, participación.
Eso es lo que se va a votar ahora. Está pendiente y que incluye los detalles de bajo qué circunstancias se llevan adelante los plebiscitos dirimentes. ¿Ya?
Perfecto.
Donde hay un artículo propuesto por la Comisión de Participación Popular, no confundir con las otras comisiones, que es la de Participación y Consulta a los Pueblos Indígenas, que también tiene el título de participación, claro. Y la otra del título eterno, que es la de ética, cuyo articulado se empezó a votar en el día de ayer. Lo que se cumplió, se votó todo lo que tiene que ver con el reglamento, ¿ya? Dentro del reglamento, y ya lo habíamos conversado en el programa, se pasó... una mención, no es que se pasó porque estaba incluida desde siempre estuvo y no es que lo hayan incluido a último momento, una referencia al tema de esta comisión de articulación, se me olvida siempre la palabra, lo debiera anotar aquí en mi frente, la comisión que es articulación o es adecuación, pero que ve que todo lo que se vaya aprobando tenga coherencia dentro
armonización.
De la
armonización, eso es,
gracias,
eso es.
La cantidad de sinónimos con A, armonización. Bueno, la cosa es que ahí se hace una mención a los famosos plebiscitos dirimentes. Dice que va a tener que, chequear la coherencia de todos los textos que vengan de lo que se haya aprobado en la convención o en los plebiscitos dirimentes. Tan que hay esa perlita. ¿Cuáles van a ser los detalles? Eso se va a ver en la comisión de participación, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Hay que ver qué es lo que se aprueba porque hay una propuesta, hay propuestas alternativas, todo lo de Chile Vamos dice elimínese el artículo que propone, por ejemplo, la comisión de participación. Pero ahí viene lo que dice Matías, que cualquier norma constitucional que no alcance los dos tercios, que es lo que se aprobó en el día de ayer, ¿verdad? Se aprobaron los dos tercios, pero que consiga tres quintos, de tres quintos para arriba, va a plebiscito.
O sea, ¿ya? Flexibiliza.
Hay dos propuestas alternativas. Sí, dale.
Flexibiliza el piso de la frontera. Los dos tercios no es una frontera única para sí. aprobar, o no sería, para aprobar una norma constitucional en el texto final, sino que queda un espacio ahí, que si no alcanzó el 66%, o sea, los dos tercios de los votantes dentro de la comisión, de la constituyente, bueno, pero ¿cuánto alcanzó? ¿64? ¿63? Bueno, ya, entonces vamos a un plebiscito dirimente. Eso sería. Ahora, lo complejo es cómo... En la práctica, ¿cómo se hace un plebiscito si es más de un tema?
Ya, eso hay una propuesta ahí en esta comisión, ¿ya? En la comisión de participación, que es lo que se va a votar en los próximos días, hay una propuesta. Y hay propuestas alternativas, así que no sabemos lo que va a quedar. Hay una propuesta que viene del Colectivo Socialista que dice que hay que agrupar todas estas temáticas... la mesa las agrupa, todas las cosas que obtuvieron más de tres quintos, pero menos de dos tercios, y por mayoría, la convención dice, ok, todo este paquete, por mayoría, o sea, es fácil de conseguir, pero
sí, claro.
Por mayoría se va a plebiscito, en paquete.
En paquete, ¿y es un solo gran paquete o son varios paquetes?
Dice un solo, no estoy segura,
revisé
la redacción. No es muy precisa, pero uno así como abuelo pájaro, un solo gran paquete.
Y de acuerdo a la ley general
de lo que proponen los socialistas.
De acuerdo a la ley general de votación y escrutinio, 30 días de campaña, franja
entonces,
gratuita.
Entonces, colecua. La pregunta es, y eso es lo que tiene a Marcela Cubillos, que está dando recién una entrevista en el Duna en Punto con Rodrigo Álvarez, por decirlo menos, molesta. Pues bueno, aparte que está este resquicio, bueno, esto tiene que incluir una reforma constitucional. Hay muchos convencionales que consideran que esto tiene que ir a una reforma constitucional porque uno no puede llegar desde la convención y llamar a elecciones como quien llama a, no sé, pues cambiarse los calcetines, que eso es algo que está establecido en la Constitución. ¿Pasaría esto una reforma constitucional?
Lo que pasa es que
los plebiscitos dirimentes pasarían o no pasarían, aparte de todo el timing y todos los considerando, y además que tenéis la constitución casi lista y tenéis un paquete de cosas que te pueden cambiar el contenido de la constitución, y esto además tiene que pasar 30 días antes, y eso está establecido. Ah, y también pueden votar los mayores de 16 a 18 años. eventualmente voluntarios.
¿Quiénes se oponen a esto? Lo ven como una trampa, porque ¿para qué votamos dos tercios como límite si no es real? Porque en los temas difíciles no van a ser dos tercios, sino que pueden ser menos.
Suena a eso, ¿no?
Pueden ser tres quintos.
Pueden ser tres quintos. Lo otro, que a mí me parece, y creo que es como de sentido común, salvo que alguien explique mejor cómo hacerlo, que cualquier plebiscito, todos sabemos que en las elecciones, nunca olvidaré una vez que haciendo una mini encuesta, de algo bueno que hacía en internet, algún experto en encuesta me dijo, mira, toda la ciencia de las encuestas no están contabilizando los votos, están como haces la pregunta.
Sí,
totalmente. Tú puedes, y los que somos, me lo dijo, recuerdo, una persona con experiencia, me dijo, los que somos expertos en esto, tú no te imaginas cómo podemos, si tenemos mala fe,
comillas, manipular.
Cómo podemos manipular las respuestas, cómo las planteamos. No olvidaré, fue hace muchos años. Dicho anterior, no estoy hablando de manipulación aquí, pero estoy diciendo que cualquier pregunta donde tú tienes respuestas que sean sí o no, o sea, que no haya más alternativa.
Binaria.
Que sea bien claro. Cualquier pregunta que tenga respuesta binaria, hacer más de una pregunta, ya creo yo que tergiversa el sentido de la expresión popular que puede haber, sí, o de la expresión o de la respuesta. Porque tú piensas en esto, piensas A, y en esto piensas B. Tienes que elegir A o B. Es que pienso distinto en estas dos cosas. Tienes que priorizar. Es muy complejo.
No, pero se podría hacer.
Y es una sola, perdona. Fui al articulado, artículo 49 de la propuesta del Reglamento de Participación Popular. Oportunidad. Podrá convocar en una sola oportunidad el plebiscito dirimente. Y tiene que hacerlo antes de los 30 días finales de.
Salvo que tú des la bala de plata, que podría ser una salida. ¿Sí saben qué?
No, una vez.
De pues. Todo. Por eso. Va a haber una pregunta, va a haber un tema. Elíjanlo.
No, si es que en el plebiscito tú puedes hacer 14 preguntas.
Es que eso es muy loco, pues, Nicolás.
No, pero 14 preguntas con 14
los
respuestas.
Los matices, pero es que eso es suponer que la gente es binaria.
No, los plebiscitos son sí o no.
Sí, son sí o no, respecto, pero no, pero puedes preguntar.
Pero si una pregunta, no, una no, respuesta.
Entonces, sí, hace una locura.
Imagínate la apertura, cómo será la contabilización. Abro el voto, abro la urna. Esas cajas de Wenco, ¿no?
Por la opción 1, sí, 10.
Claro. Vamos notando, Mércale. Abro la caja Wenco, chum, y empieza. No. Aquí voto. En la opción 1 voto A, en la opción 2 voto B, en la 3 B, en la 3 C. El otro voto, no, en la 1 B. Imposible.
¿Por qué no proponemos un marco de que le aguantemos el mandato a la Junta de la Convención?
Sí o no. Un plebiscito es, abro y la papeleta y digo sí.
Sí o no, por cada pregunta.
Por cada pregunta. Por cada pregunta, pues, Matías. No por una
cada
sola.
Pregunta es sí o no. Cada tema para el cual no se alcanzó el quórum máximo.
Ahora, Chile
sí,
es un quórum Chile suficiente. Chile es república, sí o no. Porque se supone que no puedes poner es república o estado plurinacional, no sé qué. Entonces tú tienes que. Y eso es lo complicado.
¿Y una boleta por pregunta o en una boleta todas las preguntas?
Ay, no.
No, Matías,
sí,
pero es que vamos a otro.
Pero vamos, si nosotros, es que en la práctica, pues, hombre.
Si aquí por dos tercios pierden los plebiscitos dirimentes.
Pero es que ahí está toda la diferencia. ¿Cómo voy a leer los votos cuando abro un voto con 30 preguntas? Digo, este voto es sí para esta, no para esta, no para esta.
Es una locura.
Matías, ¿la contabilización de todo eso?
Es una locura, Matías. Loco. Consuelo, perdona.
Dicho lo anterior, quiero decir también que 14, en el. En la propuesta de reglamento de este mecanismo de participación está especificado que hay que para convocar, estoy buscando la redacción exacta, bueno, pero está especificado que hay que hacer modificaciones legales, ¿ya?
Claro, esas van al Parlamento de todas maneras, sí, es un dato.
Que tienen que ir al Parlamento, entonces la pregunta es si el Parlamento va a aprobar los plebiscitos dirimente, ¿ya? Y el otro que quería decir es que a uno pueden gustarle o no gustarle, a unos, a otros, como sea, los contenidos que se están aprobando, pero se han ido cumpliendo los plazos. Y eso es importante, y muchos de nosotros teníamos dudas, decíamos, uy, mira cuánto se demoraron los bolivianos en solo ponerse de acuerdo con el reglamento.
Ah, súper bien.
Se están cumpliendo los plazos, y eso es algo que debiésemos celebrar. Más allá de cuáles sean los contenidos, pero se está cumpliendo los plazos.
8 de la mañana con 37 minutos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, Mazda.cl.
Ya casi vuelve el Cyber de Mita Rentacar, por eso sé un preparado y anticípate inscribiéndote en Mita.cl. Recibirás las novedades y descuentos en cupones de arriendo y estarás participando por 5.000 millas Latam Pass.
Se acerca el evento más esperado del año en el comercio electrónico. Entre el 4 y el 6 de octubre, Consorcio estará en Cyber Monday. Son 3 días con descuentos y promociones imperdibles para contratar tu seguro de auto, solicitar un crédito hipotecario y mucho más. Prepárate pronto en cyber.consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa, sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número 1 en rentabilidad desde el inicio de multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Volvemos a viajar y para que lo hagas como un preparado, también vuelve el Cyber de Mita Rentacar. Sigue a Mita en sus redes sociales y anticípate inscribiéndote para conocer antes que todos las novedades del Cyber. Aprovecha descuentos de hasta un 50% en cupones de arriendo y participa por 5.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y sé parte de este Cyber Monday. Mita Rentacar.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terrafirme en Providencia o en San Miguel. Paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terrafirme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACES.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea y para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Este estudio se ilumina porque llega don Rafael Berguán.
Que ayer estuvo de santo.
No.
Me, o sea, enteré hoy día.
Puede haber sido San Rafael ayer, pero tú no estuviste de santo.
Ahora ese es con F, yo soy con PH, ¿cierto?
Sí, exacto, tú no estuviste de santo. Oye, ¿no le notas nada distinto a Rafael, Consuelo?
No, a ver. Vamos.
Entró con mucha actitud al estudio.
No sabemos por qué.
Nunca le ha faltado, pero.
Lo estoy viendo en video, pero. No sé.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Qué gusto verte.
Oye, Rafael Berguán, vamos a lo nuestro.
Secretos de tres no son de...
10.
No, queremos saber si tú sabías algo que nosotros no sabemos, porque llegó canchereando.
Llegó canchereando, está como más... bajo de peso.
Algo habrá.
Bajo de peso.
Vamos con los presupuestos.
Vamos a hablar un minutito del presupuesto, que es un tema... fome, pero importante.
No, sí, pero hay un tema, y parece un trabalengua. Vamos a hablar los supuestos del presupuesto. Porque el presupuesto se construye sobre supuestos y los supuestos son los que cambian. Y eso tiene de toda esa cosa alquimística de la economía.
Sí, son todos supuestos pesimistas, entre paréntesis. Estoy pensando ahora mientras hablas tú.
Que cambiaron de medianamente pesimistas a pesimistas.
Y que lamentablemente coinciden con los que ha hecho también el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Central de Chile. Tan vilipendiado recientemente por algunos en el país. Y que además no plantean, claro, porque uno podría pensarlos como supuestos de corto plazo, no, están como configurando una visión a mediano y largo plazo ya sobre Chile. De hecho, estoy pensando que el mismo Banco Central, en su informe de política monetaria hace un par de semanas atrás, a comienzos de septiembre, que es el que se presenta en el Congreso Pleno, y que por lo tanto plantea el escenario de los dos años siguientes, dijo, y esto se ha repetido hasta el cansancio, que Chile este año debería crecer al menos 5 puntos más que el resto del mundo. Algo así como 10.5%, 11%. Sí. Y el mundo también está creciendo fuerte porque está rebotando después de, y ojalá sea definitivo, de la pandemia. Pero 5 puntos más, 5 puntos porcentuales, 10.5 versus 5.5. Sin embargo, ese mismo Banco Central, y también está esto implícito en lo que entregó el ministro de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, debería crecer durante los próximos 2 años más o menos 3 puntos porcentuales por año menos que el resto del mundo. 2 años no son la eternidad, no es el largo plazo.
Pero un buen rato.
Pero uno se empieza a preguntar qué le pasó a este país que está empezando ya a crecer de manera pareciera estructural menos que el resto del mundo. Yo estaba mirando los datos de presupuesto y la verdad que esto tampoco es algo en términos de cómo se ha comportado el gasto público. Solo para dar un par de números para poner esto en contexto. Si uno mira un poquito hacia atrás, mira, desde el año 90... y esto lo hice en dólares para poder empezar a comparar. Desde el año 90, el producto chileno, el PIB, en dólares, se multiplicó 8,6 veces.
¿Desde?
Desde el 90. No, no, ¿ya? Después quiero decir desde el 2010. Se multiplicó 8,6 veces. El gasto público, y el gasto público incluye consumo público e inversión pública. El gasto público se multiplicó por 17, en dólares también. O sea, cada año agarré, bueno, me fui al 90 nomás y ahora, para que le voy a hacer cada año. Y 17, Ya, esto es algo que viene al año 90. Después, igual quiero hacer un comentario, ¿verdad? Porque esto no tiene una connotación negativa a lo que estoy planteando. Estoy solo poniendo los datos sobre la mesa. Desde el año 2010 hasta el 2019, o sea, la década previa, mientras los salarios reales, estoy hablando de los últimos 10 años, hasta el 2019, porque el 20 fue raro con la pandemia y sí, podemos hablar de eso ahora, que es el presupuesto, 2021-2022. Los salarios reales en la última década se expandieron al 1,6 por año.
Anual, perfecto.
Anual. 1,6% que se dieron los salarios reales año a año promedio. El gasto público creció 5,2% real por año.
Tres veces.
Y un poquito más, ¿no es cierto? Sí. Y de esos, de ese gasto público que creció 5,2, 3,3, 2, 4 veces, estoy siendo preciso en los decimales, por sobre el salario, 14 de cada 15 pesos se financiaron con crecimiento y el otro peso con deuda. Eso durante la década pasada. Ahora tenemos un presupuesto que se está financiando el año 2021, que fue anormalmente alto. De hecho, estos son puros números, del orden de 100,000 millones de dólares. Fue el presupuesto del año 2021. Tiene todo el sentido del mundo. Esto incluye, ¿no es cierto?, las ayudas sociales y
era
otras cosas.
Era 70 mil y se le agregaron.
Era claro. Y de hecho, esos 100 mil millones, uno de cada cuatro pesos se financiaron con deuda.
Uno de cada cuatro.
Antes era uno de cada 15. Cuando digo antes, no me refiero a los años 60, me refiero a 2010-2019. Claro,
son 5 cada 15, entonces.
Bueno. Uno de cada cuatro, un 25%. La verdad que. Sí. 3 coma algo de cada 15. Sí. 3,5 y algo de cada 15. Y además, si vamos a los fondos de estabilización social económica, ¿no es cierto?, que son estos fondos acumulados para como consecuencia del ahorro que habíamos tenido para financiar el chanchito, lo que queda en este momento en esos fondos, que en algún momento eran más de 30 mil millones de dólares, lo que queda en este momento financiaría, tengo aquí la cifra, 1,2 meses del IFE, sí, del IFE que estamos llegando este mes. O sea, el cambio es muy notable. Ya, dicho eso, entonces, quiero hacer un solo comentario, voy a hacer un par de comentarios. Entonces aquí el tema tiene que ver, si yo tuviese que dar un título, porque esto al final, a ver, lo que estoy tratando de decir es que no cabe ninguna duda que el 2020 con el estallido social, el 2021 con la pandemia, la discusión constitucional, que yo sigo pensando y que es que si funciona bien va a ser de verdad el antes y el después para que el país pueda pensarse estructuralmente de manera más sólida, ¿ah?, en términos de descentralización del poder, regionalización, etcétera. Dicho todo eso, sistema político que al final es tan importante para la economía que está supeditada por la política, no al revés. Dicho todo eso, la verdad es que las cifras son de tal magnitud distintas a las históricas que yo creo que, aunque haya sido algo que cambió en uno o dos años, configura un cambio estructural, o sea.
¿No crees que sea ocasional?
En el siguiente sentido. El presupuesto que nos entregaron hace un par de días atrás para el Congreso, porque tiene que aprobarse, ¿no es cierto? La gente, históricamente esto hay hasta el último día de septiembre para entregarlo, pero se adelantó el ministro de Hacienda, lo entregó un par de días antes, y durante octubre esto se discute, y a fines de octubre vamos a saber si se termina aprobando partida por partida, o uno, si es que no se aprobara, vuelve a la cosa original. Así funciona esto. Y esto aplica para el primer año del próximo gobierno, o sea, aquí también hay una responsabilidad republicana. Este presupuesto tiene dos características que son positivas. Hace un ajuste muy notable, significa una caída de 20% en el gasto con respecto al año que está terminando, pero un 20% con respecto a lo que terminó sucediendo en términos de gasto. Ah, porque hay un presupuesto, pero terminamos gastando más porque no sabíamos que íbamos a enfrentar la pandemia.
Es un 3% ya, más que el del 20.
Pero es casi un 4% más, vale, que el que teníamos originalmente presupuestado.
Con muchos problemas los decimales nosotros.
Sí, vamos a tener que ir junto a la terapia el día, parece. ¿Sí? Ojalá no hagan descuento. Entonces, estamos, primero, dos comentarios positivos. Estamos haciendo un ajuste muy notable. Un ajuste de 20% para abajo en el gasto con respecto a lo que terminó ocurriendo este año, pero sigue siendo un 4%, 3,7% más alto que lo que originalmente pensábamos que íbamos a hacer. Eso es una señal, creo que leí una editorial de Mercurio que decía, mira, esta es una estupenda señal de normalización. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, el presupuesto, 3 de cada 4 pesos son para inversión pública, ni siquiera para costo corriente. Pero ese ajuste que nos devuelve al 2019, igual nos deja con un nivel de deuda, con un nivel de gasto, nivel tan alto que no vamos a volver a lo que era la trayectoria histórica. ¿Me explico? Y por lo tanto, vamos a necesariamente vivir durante los próximos años en un país, y dada la rigidez a la baja que tiene el gasto corriente y las obras de inversión también pública, yo creo que se acabaron en Chile, este es el titular así para tweet, para Twitter, ¿eh? Se acabaron los años de platas dulces, en el sentido de que Chile no va a volver a tener tasas de interés bajas, sin perjuicio de lo que esté pasando fuera, claro, términos relativos al resto de la región, y no va a volver a tener un dólar barato como tuvo durante los últimos 10 años en comparación con su historia. Y por lo tanto, independientemente...
¿Por qué lo del dólar?
Porque pasan dos cosas. Lo de la tasa de interés es por el tema de riesgo país y la mayor probabilidad de que el país no termine cumpliendo con sus obligaciones, además de las implicancias sociales que eso tiene internas, porque no puede cumplir con lo que se supone que tiene que hacer. Lo del dólar es porque se configura un escenario de mayor incertidumbre, de mayor probabilidad, aunque en el caso chileno es casi cero, de que las cosas de mayor dificultad para predecir el futuro, y en ese contexto entonces lo que termina sucediendo es que la gente se sigue, al final vuelve a refugiarse en el dólar, o sea, y por lo tanto el dólar tiende a subir. Cuando digo que no vamos a volver a tener tasas de interés bajas y un dólar barato, lo que estoy diciendo es que el dólar va a estar más bien alto que el histórico. Si tú agarras hoy día, Consuelo, el dólar de los últimos 30 años, le haces un par de ajustes que hacen siempre los economistas y calculas lo que sería como una especie de dólar de equilibrio histórico, debería ser hoy, esto es a datos de ayer en la tarde, lo usé para una presentación, 703 pesos. Es un dato estadístico. Y está, ¿no es cierto? Estoy mirando ahora en la pantalla de la televisión, 24 horas, ¿ah? está en 814. Entonces, lo que yo quiero decir es que Chile fue un país raro hasta un par de años atrás, porque era un país con tasas de interés demasiado bajas para la región y con un dólar demasiado barato para la región, es decir, con una moneda local, con un peso demasiado fuerte, y que de alguna manera representaba esta economía que era mucho más confiable que el resto de la región. Insisto en la región porque al final los inversionistas internacionales siempre están obligados a diversificar y alguna parte de sus platas tienen que traerlas a la región. Y lo que sucedía es que cuando había crisis en Chile, las platas que estaban ubicadas en América Latina se venían a Chile de manera desproporcionadamente alta, aumentando la liquidez, llegaban dólares, el dólar bajaba y las tasas de interés eran más bajas porque teníamos mucha plata. Eso yo creo que cambió, Chile se parece mucho más al resto de la región, por los niveles, sin perjuicio del esfuerzo grande que hizo el ministro de Hacienda, normalizando la tasa de expansión del gasto, pero el nivel es tanto más alto que antes, que yo creo que ya es muy difícil, si bien seguimos siendo un país institucionalmente, creo yo, más sólido y más confiable por la historia reciente, es muy difícil que volvamos a tener la plata dulce que tuvimos durante los últimos 20 años en este país, y por eso me refiero a tasas de interés bajas y dólar bajo. Así que yo creo que lo que estamos viendo hoy día se parece mucho más a lo que vamos a ver durante los próximos 5, 6, 10 años que lo que vimos durante la década pasada. Bueno, se ha dicho mucho, ¿no?
No sé, o sea, se ha dicho mucho pero a ver, un solo tema en el minuto que nos queda. ¿Es inevitable?
Yo creo, a ver, no, probablemente no es inevitable, pero a la luz de la experiencia empírica internacional y chilena, conociendo cómo funcionan, porque todo esto pasa, insisto, por dos cosas. Pasa por la tasa de expansión de una variable, en este caso si el gasto crece 20 o cada 20, pero pasa también por el nivel. Recordemos que la crítica que se hace a la regla fiscal chilena es que se concentró demasiado en la tasa de cambio del gasto en comparación con el cambio esperado en el producto y en el precio del cobre, que es lo que hacía, ¿no es cierto? O sea, la estimación estructural.
Miro para atrás.
Y no incorporaba en la ecuación el hecho de que no es lo mismo crecer 3%, aumentar 3% el gasto cuando estáis con una deuda de 100 que cuando estáis con una deuda de 10. Entonces, lo que se va a incorporar en la regla fiscal hacia adelante, como recomendación de la Comisión Corvo y de lo que ha dicho muchas veces de Sormó hasta ahora en el Consejo Fiscal Autónomo, es el nivel de deuda también. El nivel de deuda que tenemos hoy día, que es mucho más alto que el que teníamos antes, que va a estar está en torno al 40% del PIB y era vergonzosamente 5% el 2006, ¿eh? 5%, que era demasiado bajo, nos fuimos para el otro. Claro. Ese nivel todavía es bajo en comparación a muchos países, pero es tanto más alto que el que teníamos que hace pensar que Chile ya... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y este es mi último comentario. El problema es que cuando tú puedes ajustar la tasa de expansión del gasto, pero cuando el nivel lo multiplicaste por 8, por 9, por 10, la rigidez que tiene a la baja el gasto corriente, que es, ¿cuánto? 70%, 75%, casi 80% del gasto público, esa rigidez a la baja históricamente en todos los países del mundo, por razones obvias, más en un país donde los gobiernos duran 4 años, hace que sea no sé si imposible, si impensado, pero muy difícil que se pueda volver a llevar, no al nivel que teníamos a mediados de la década del 2000, que era demasiado bajo, pero a un nivel más parecido al que los inversionistas extranjeros consideraban que permitía que Chile fuera la estrellita de la región. Entonces, en ese sentido nos parecemos ahora, más hoy día a Perú,
Uruguay. Y capaz que sigamos siendo la estrella de la región, pero varios escalones más abajo.
Pero claro, y por lo tanto, con un nivel de tasa más alto y con un dólar más alto, eso es todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que este país se jodió, como dijo Vargas Llosa con respecto a Perú en algún momento.
Preguntó.
Pero sí que la plata dulce se acabó.
Está bien, pero Rafa Berguán, muchísimas gracias
a ustedes.
Nos vamos ya, son las 58.
Chao, Consuelo.
Adiós, Consuelo.
Adiós, Nico. Chao.